Desde el Palacio de Gobierno, el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, sigue el debate en el Senado por el juicio político en su contra.
Presidente Sebastián Piñera se refirió a su polémico fin de la entrevista con la BBC luego que le preguntaran por el acto en favor de Pinochet. Esos temas deben ser tratados en Chile y no fuera de Chile, respondió.
Cuerpo del sargento chileno asesinado en Haití es sometido a pericias y autopsia en el servicio médico legal.
LAN y TAM cumplieron exitosamente el intercambio de acciones y dieron origen a LAN-TAM Airlines Group. Es la 1:00 p.m, bienvenidos, comenzamos a revisar noticias en esta edición central aquí en Duna, cuando hay 16,7 grados en Santiago. Está un poquito más parcial de lo que hubiéramos esperado el día, porque tendía, se veía un poco más despejada la situación, pero va a estar cálido de todas maneras y el fin de semana sigue con un muy buen pronóstico a estas alturas. Las noticias están concentradas fundamentalmente en el Paraguay. Lo que está ocurriendo en torno al presidente Fernando Lugo, la posibilidad de que el juicio político que ya se inició se vaya a aprobar y él termine siendo destituido de su cargo, concentra la mirada no solo desde nuestro país, sino que desde el resto del continente. La UNASUR se activó rápido, ayer se reunió en Brasil, hoy día varios cancilleres, incluyendo el chileno Alfredo Moreno, se trasladaron hasta Asunción para tratar de ver de qué manera salvar la situación que se está viviendo y que busca sacar del poder al mandatario paraguayo. Esa es una de las noticias relevantes. La otra es una noticia triste. Fundamentalmente este puede ser un tema generacional, pero para quienes tenemos 40 y un poco más de los 40, la figura de Nelson Twenki, Twenki Nilo, fueron súper significativas y emblemáticas, y nos acabamos de enterar de la muerte declarada ya, luego de muerte cerebral, de Nelson Twenki después de que fuera atropellado ayer en Providencia. Hay mucha nostalgia al final, y como que todo el mundo está tarareando las canciones de Twenki Nilo en la cabeza de manera absolutamente inconsciente. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, un lamentable hecho que se da a conocer hoy día en la mañana. Ya se le avisó a su familia, decía el jefe de turno de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Salvador, donde fue llevado el músico a propósito de un accidente que tuvo ayer, atropellado. Le vamos a contar de eso, de lo que está pasando en Paraguay y también de temas económicos, de esta fusión de LAN-TAM o LATAM a partir de este minuto, de lo que recaudó Cencosud en una subasta de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y también en Nueva York, casi 500 millones de dólares. De eso y más a contar de este minuto, por cierto, con los ojos puestos en el Paraguay.
Desde el Palacio del Gobierno, el presidente paraguayo Fernando Lugo sigue el detalle del debate en el Senado por el juicio político en su contra. A pesar de que en la mañana se rumoreó la presencia del mandatario en el edificio legislativo, al final solo llegaron sus abogados. Los asesores jurídicos del presidente tendrán 2 horas de tiempo para ejercer su defensa.
Por la mañana el mandatario reiteró que va a resistir la embestida de la oposición y aclaró que las Fuerzas Armadas del país sin ninguna duda lo están apoyando. Además presentó ante la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra el juicio político porque no respeta, dijo, el debido proceso.
En tanto, la OEA tendrá una sesión extraordinaria para interiorizarse sobre la situación paraguaya. El Consejo Permanente se va a reunir en Washington para tomar conocimiento de los últimos hechos. Esto se suma a la presencia de varios cancilleres en la UNASUR que llegaron ayer hasta Asunción para transmitir su apoyo al presidente Lugo y hablar con todos los sectores para desactivar el juicio político.
En otros temas, en Bolivia, varios grupos de policías saquearon la sede de la inteligencia. Decenas de uniformados en huelga, apoyados por sus mujeres, exigen al gobierno de Evo Morales los mismos salarios que el personal de las Fuerzas Armadas. Al salir de ese lugar, quemaron documentos con sumarios y demás documentos en los que constataban procesos internos contra algunos oficiales.
Los líderes de los 4 grandes economías de la zona euro, Alemania, Francia, Italia y España, presentarán en el próximo Consejo Europeo un plan de crecimiento dotado del 1% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea, unos 130 mil millones de euros. El primer ministro italiano, Mario Monti, anunció esta medida en una rueda de prensa al término de la cumbre celebrada en Roma con el presidente del gobierno español, la canciller alemana y el presidente francés.
Las fuerzas antiaéreas del ejército sirio han derribado un avión de combate turco que había violado su espacio aéreo sobre la ciudad costera de Latakia, según han informado un canal de televisión pro-gubernamental. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha convocado una reunión de urgencia.
¿Nos vamos al Paraguay? Es bien particular la situación que se está viviendo. El personaje también es bien particular. Vamos primero con el perfil de Fernando Lugo y de ahí comenzamos a aterrizar un poquitito con lo que está ocurriendo a esta hora. En la mañana contextualizamos un poco el tema. Hay un juicio político express. Fernando Lugo habla de golpe express. La verdad es que el juicio político es express, ateniéndose fundamentalmente a los hechos, por lo rápido, porque se determinó de un rato para otro prácticamente hacerlo, y el Senado es el que va a definir hoy en la tarde, después de escuchar las dos horas de defensa que hagan los abogados de la figura del presidente, si lo mantienen o no lo mantienen en su cargo. Hay un montón de factores de política local, de política chica local, que están presentes y que a lo mejor con esta distancia no son fáciles de percibir, y uno no los coloca en el mapa, digamos, para tratar de entender un poco lo que pasa también. Pero la política paraguaya está fragmentadísima desde hace un rato largo. Después de haber tenido la hegemonía del Partido Colorado por 60 años, Fernando Lugo logró llegar al gobierno con el apoyo de los colorados, pero también con el apoyo de los liberales y otros movimientos más que él ha venido fortaleciendo en el último tiempo y ha contribuido de alguna manera a esa fragmentación. Y esa fragmentación es la que puede estar de alguna manera hoy día jugándole en contra, porque hay una pelea intrapartidaria por fortalecerse cada uno de los partidos, y eso va en contra de los intereses que ha estado propiciando de alguna manera el presidente, tratando de fortalecer a su gente en definitiva. Bueno, hay pelea chica, hay pelea grande, hay muertes de por medio también. Denis Fontaine nos preparó la siguiente nota para entender un poquitito más al personaje.
El 15 de agosto de 1997, Fernando Lugo se ordenó sacerdote. 31 años después, ese mismo día, asumió la presidencia de Paraguay, poniendo fin a más de 6 décadas de gobierno del Partido Colorado, la arista política más conservadora del país. Con el respaldo del Partido Liberal, el para ese entonces ya exobispo consiguió un 40,82% de los votos. Sin embargo, el poder legislativo siguió en manos de sus opositores. Con un congreso desequilibrante y sucesivas fricciones al interior de su propio gabinete, Fernando Lugo tuvo que enfrentar una serie de problemas y tensiones desde su primer día de gobierno. Diferencias políticas que se profundizaron más con la seguidilla de escándalos de paternidad durante su obispado, que hasta ahora lo han hecho reconocer 2 hijos y que poco a poco lo fueron alejando de sus votantes, que con decepción le atribuyeron hábitos de gozador irresponsable a un hombre que parecía tener una moral intachable. Pero fue justamente otro problema personal lo que también reivindicó a Lugo ante los paraguayos, o al menos lo elevó en las encuestas. El 6 de agosto de 2010, la prensa confirmaba que el presidente de Paraguay padecía de cáncer, lo que implicó un largo tratamiento oncológico en su país y en Brasil. 4 meses después, Fernando Lugo retomaba el poder 100% sano, con la promesa de mejorar la economía y reducir las brechas sociales. Y en parte cumplió. El 2010 y 2011, Paraguay logró un récord histórico de crecimiento superior al 14%. Con las elecciones del próximo año a la vista, el escenario político para Fernando Lugo se ha ido complicando. A la sucesiva baja de popularidad se suma el quiebre con el Partido Liberal, que no pudo perdonar que su ex aliado empezara a negociar una nueva alianza con los colorados, consciente de sus casi nulas opciones de reelección. Sin los liberales, Lugo ya no tiene apoyo en el Parlamento. Solo enemigos que amenazan con terminar con su historia política por un juicio que define hoy su permanencia o fin en la presidencia de Paraguay, y que el propio Fernando Lugo definió hoy a Radio 10 de Argentina como un golpe de Estado exprés.
No se justifica absolutamente para nada un juicio a un presidente electo en elecciones democráticas y que responde a una ciudadanía de los históricamente excluidos. Y todo eso hace pensar que realmente lo que el Parlamento se ha gestado no es más que un golpe de Estado al presidente, un golpe parlamentario con un ropaje jurídico.
La nota de nuestra periodista Denise Fontaine, con la cuña terminando del presidente paraguayo Fernando Lugo en una entrevista conseguida esta mañana. ¿De qué se le acusa a Lugo? Bueno, le atribuyen, por ejemplo, la responsabilidad de la violencia reinante en el país y su presunta convivencia tanto con dirigentes de ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo como también con líderes violentistas de los Sin Tierras, así se les denomina. También está cuestionado por la firma de un protocolo, el Ushuaia 2, que según el diputado Cárdenas atenta contra la soberanía nacional al permitir la intervención de otros países ante una simple denuncia del presidente. está sesionando hasta ahora el Senado del Paraguay. Están presentando sus descargos los tres abogados que están representando la figura del presidente Fernando Lugo. Se supone que esto va a durar un par de horas, de ahí viene la sesión definitiva del Senado para ver si se da la luz verde al juicio político contra el presidente Fernando Lugo. Queremos conocer detalles de lo que está pasando en el Paraguay, específicamente en Asunción, con Estela Ruiz Díaz, jefa de información del diario Última Hora de Asunción. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va?
Muy bien, Estela, cuéntanos un poco la sensación ambiente, la sensación térmica que se está viviendo en Asunción a propósito de esta sesión en el Senado, donde se suponía que en la mañana iba a ir el presidente Fernando Lugo, al final desistió y está siguiendo la sesión desde el Palacio de Gobierno, a puertas de que, dicen muchos, el juicio político sí o sí va, porque de los 45 votos en el Senado, solo 4 estarían en contra del juicio.
Así mismo es, eso hablando en números fríos, o sea, desde el momento en que el principal aliado de Lugo, que es el Partido Liberal, decidió apoyar el juicio político, era prácticamente la cabeza de Lugo en una bandeja de plata, ¿verdad? Estamos simplemente ya como esperando lo obvio, ¿verdad? Los votos están cantados y eso... es casi imposible revertir, aunque hubo en toda la madrugada y en toda la mañana muchísimas negociaciones, incluso parecía esta mañana como que se desinflaba en la destitución, pero un poco verificando con gente de Palacio, los números, creo que Lugo no alcanza los 16 votos, que son que es la cantidad que necesita para trabar la destitución.
Estela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente también habló hoy día, cuando dio alguna entrevista en la mañana, dijo que iba a ir en busca de una declaración de inconstitucionalidad de la destitución, si es que esta efectivamente se conseguía. ¿Eso tiene alguna opción de tener resultados también a su favor o no tiene ninguna?
No, yo creo que no. Fue una vía, diríamos, que ellos atacaron una cuestión de la Corte Suprema de Justicia, pero yo creo que eso es, en un juicio político, aunque salga un amparo de un juez o de la misma Corte, que esto no frena. Creo que simplemente eso es una estrategia, diríamos, pero no que iba a tener algún resultado.
Correcto.
Estás mirando más para adelante, de seguir denunciando una destitución inconstitucional, ilegal, etcétera, etcétera. Creo que más bien tiene ese fin, diríamos, esa acción de esta mañana.
Estamos conversando con Estela Ruiz Díaz, jefa de información del diario La Última Hora de Asunción del Paraguay. Estela, por lo que tú nos estás contando, ¿no surtió efecto la presión de alguna u otra forma que llevaron adelante los cancilleres de la UNASUR, que se habían reunido con algunos dirigentes políticos para frenar un poco el juicio político? Explícanos cómo se ve esto desde el interior del Paraguay, que me imagino va a tener más de alguna repercusión si es que efectivamente el Senado vota y da luz verde para el juicio contra Lugo.
Sí, los cancilleres hicieron todo lo que pueden, diríamos, todo lo que está en sus manos, hablando con los dirigentes políticos, con los partidos que están con el juicio político, pero creo que esto es absolutamente irreversible. ¿Qué va a pasar después? Es la pregunta que nos hacemos todos, porque si bien en principio creo que Lugo esta mañana dijo que él va a acatar lo que decía el Senado, hay un sector que sostiene que no, que eso es un golpe, y que en todo caso Lugo debe desconocer la resolución del Congreso, y eso abre una compuerta a una crisis institucional muy grave.
Eso, detengámonos ahí un segundo, Estela. Conversamos con Estela Ruiz Díaz del diario Última Hora, porque visto desde afuera, nosotros hemos visto una lista, ¿verdad?, de una enumeración de razones por las cuales se está instalando el juicio político en contra del presidente. ¿Cuáles de esas? Hay algunas que suenan muy duras y muy posibles desde el punto de vista institucional, como causas de una destitución, pero hay otras que suenan muy genéricas y muy vagas también. ¿Cuál es cuál en esto? ¿Cuáles son razones por las cuáles efectivamente el presidente sí puede ser destituido y cuáles quedan absolutamente descartadas?
Yo creo que el nivel acusatorio no diría que es traído de los pelos, pero me parece que como que se redactó simplemente para una formalidad. Particularmente creo que si bien lo de Ñacundadí, lo de Curuaté fue una matanza, en realidad la causal o lo que mueve los hilos de este juicio político no es la matanza en sí, sino las decisiones posteriores que tomó el presidente de la República. O sea, el PLRA, que es el partido sostén de Lugo, que es el que se le abrió ahora, en realidad no le cuestionó tanto por la matanza, sino que la designación de un ministro del Interior, que es el ministro de Seguridad, del signo del Partido Colorado. Entonces eso empieza a movilizar, ellos reclamaron la destitución de ese ministro, Lugo no le hizo caso, y bueno, fue un poco, no fue la única razón, hay un proceso de desgaste de la relación entre Lugo y su principal aliado. Eso tiene también que ver con intereses electorales, para de cara al 2013, hay una serie de elementos que hacen que rompa, y que bueno, justo tenemos la matanza, aprovecharon la oportunidad. El Partido Colorado, que es el partido opositor, no puede negarse, diríamos, un juicio político al presidente, y eso fue así como un combo fatal para el gobierno, y estamos con esos resultados. En realidad, el trasfondo de eso es la pelea electoral del 2013. Correcto. Y la pelea por la chapa del oficialismo.
Ahora, eso es esa es la lectura que se puede hacer, pero en términos objetivos, me refiero al sustento y a lo constitucional que finalmente esté resultando el juicio, porque la lectura que se hace es la que tú haces, y es efectivamente la que hemos visto que muchas otras personas están haciendo. Pero si fuera tan fácil decir no, esto es solo por razones electorales, el juicio político se caería solo. Sin embargo, tú nos estás señalando que parece un proceso absolutamente irreversible, o sea, está muy bien disfrazado como para ser constitucionalmente válido.
Sí, o sea, el juicio político, como te dicen los propios parlamentarios, es un juicio político. Casi estamos hablando de valoraciones, ¿verdad? Uno de los ítems es mal desempeño de funciones. Es un paraguas tan amplio que puedes meter hasta la actitud de Lugo dentro de la Iglesia Católica. O sea,
pero es tan amplio, Estela, es tan amplio porque es tan amplio como, o sea, para debilitar a ese nivel la institución de la presidencia en el Paraguay.
El problema es que la clase política paraguaya tiene un nivel, diría, la clase política paraguaya está muy desprestigiada por un lado, pero por otro lado tiene un bajo nivel de institucional. Entonces ellos no piensan en términos de imagen, de institucionalidad, sino tienen una visión muy cortoplacista de las cosas. Esto está sucediendo en un momento en que Paraguay está en su mejor posición económica, en su mejor situación económica. O sea, el escenario económico, por ejemplo, está bien, ¿verdad? Esto nos sorprendió a todos. O sea, esto es como un auto a 100 kilómetros por hora sin freno, que se empezó a circular el sábado, el domingo, el lunes. Ya tenemos la decisión del Partido Liberal, es aún seguimos buscando explicaciones de esto, así como lo que está sucediendo es tan rápido, pero también a la vez inexplicable todavía.
Sí. Estela, quería ir a eso, la última pregunta. ¿Qué piensa el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente paraguayo a propósito de lo que está pasando? Porque estamos hablando de una situación que se estaba manejando a nivel político. Veía la plaza frente al Congreso que estaba abarrotada de gente que apoya justamente al presidente Fernando Lugo. ¿La mayoría de los paraguayos está en contra del juicio político?
Bueno, no tengo elementos como para sostener que la mayoría está en contra, pero lo que yo veo es que hay mucha ambigüedad ciudadana. Nosotros hace poco nomás tuvimos una inusitada manifestación ciudadana denominada Indignados, que se movilizó contra los partidos políticos en el Congreso que estaban por aprobar $50 millones para unos fondos para sus operadores. La gente salió espontáneamente, se juntaron 5.000 personas, el Congreso tuvo que rever su posición. En este caso, si bien hay mucha gente, hay mucha también, no está saliendo la gente como el gobierno está esperando. Si bien están viniendo campesinos también, sí hay movimientos históricos del campesinado que no se movilizan a favor del Lugo. Entonces hay también una especie de una posición ambigua de la ciudadanía. Hay gente, pero no tanta como se esperaba. Creo que también el factor del temor está jugando bastante como para que la gente no salga a la calle.
Perfecto. Incertidumbre.
En general, la sensación es que eso es injusto. pero la gente no sale a defenderlo, como sí pasó en el marzo de 1999.
Bueno, por ahora incertidumbre es la palabra que mejor define lo que está pasando en el Paraguay. Estela, un millón de gracias por conversar con nosotros, que estén muy bien, ¿eh?
Muy bien, hasta luego.
Muchas gracias.
Estela Ruiz Díaz, jefa de información del diario La Última Hora, contándonos del Paraguay, digo, contándonos los últimos acontecimientos, lo que está pasando en Asunción. Se supone que la jornada será larga ahí en el Senado paraguayo, donde se está debatiendo, se está discutiendo el juicio político contra el presidente Fernando Lugo. 1:20, están ocurriendo también cosas en nuestro país.
Tras encabezar una reunión con la mayoría de sus ministros, el presidente Sebastián Piñera sostuvo que la crisis económica que se vive en Europa está afectando a Chile, principalmente por la caída en el precio del cobre. El mandatario reiteró que el gobierno está preparando un plan de contingencia para que Chile pueda enfrentar y resistir bien los difíciles tiempos que vive y seguirá viviendo la economía mundial.
Además, el presidente explicó su polémico fin de entrevista con la BBC tras ser consultado por el homenaje a Augusto Pinochet en Río de Janeiro. Esos temas deben ser tratados en Chile y no fuera de Chile, dijo el mandatario, aunque también recalcó que fue opositor al gobierno de Pinochet Ugarte. Esto fue lo que dijo en el Palacio de Gobierno el mandatario.
Yo fui un opositor al gobierno del presidente Pinochet porque creo y siempre he creído que la defensa de los derechos humanos es algo intransable y que los derechos humanos deben ser defendidos siempre, en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Pero también creo en la libertad de expresión y en la libertad de los chilenos, y por tanto el gobierno va a respetar y hacer respetar la libertad de expresión de todos y cada uno de los chilenos, y con mayor razón de los que piensan distinto, porque esos temas deben ser tratados en Chile y no fuera de Chile.
La última parte de la respuesta del presidente, bueno, me parece que es equivocada. La primera parte está okay. El decir que el tema Pinochet se trata en Chile, me parece que es no entender que la única parte donde el mundo, donde a la gente le importa Pinochet es afuera de Chile. O sea, los medios extranjeros son los que preguntan por Pinochet siempre. La prensa extranjera es la que cubre siempre los temas en relación con Pinochet. Era imposible pensar que le ibas a dar una entrevista a la BBC y que no fuera a salir alguna pregunta sobre Pinochet. La respuesta era súper simple, era la que se dio al comienzo.
En otros temas, LAN y TAM cumplieron exitosamente el intercambio de acciones y dan origen a LATAM Airlines Group. La transacción fue llevada a cabo mediante una oferta de intercambio de acciones en la cual los accionistas de TAM tuvieron la opción de intercambiar sus acciones por títulos de LAN a un ratio de 0.9 acciones de LAN por cada acción de TAM.
El holding liderado por Horst Pohlmann, Cencosud, recaudó casi $500 millones en una subasta de acciones por aumento de capital en la Bolsa de Comercio y en Wall Street. La demanda se ubicó en torno a los $3,200 millones y superó en más de 6 veces a la oferta. El 10% de lo recaudado se destinará a planes de compensación para trabajadores, según la empresa.
El cadáver de Guillermo Enrique Arévalo, el sargento primero de la Armada, asesinado en Haití, ya está siendo sometido a exámenes en dependencia del Servicio Médico Legal de Santiago. Las pericias comenzaron con un examen biológico completo del cuerpo y van a seguir con la autopsia de rigor, dijo el director de este organismo, Patricio Bustos.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que una cifra de $200,000 está fuera de las posibilidades para un salario mínimo. Según el titular de Hacienda, el rechazo a legislar por parte de los parlamentarios de la Concertación es irresponsable y populista.
El abogado Mario Chilin interpuso 70 nuevas querellas por abuso sexual por omisión en contra de Ana María Gómez, la dueña del Jardín Hijitos de la Aurora de Vitacura, donde se habrían cometido abusos sexuales a menores entre marzo y junio de este año. Con esto, el número de denuncias que involucran el establecimiento ubicado en esa comuna aumentan a 74.
A las 20 horas será publicada en la página web del Congreso el informe de la Comisión sobre el Lucro en la Educación Superior, que determinó que 8 instituciones burlan la legislación que rige su funcionamiento. Este informe ha recibido intensas críticas de parte de directores y rectores de instituciones involucradas, como Federico Valdés, de la Universidad del Desarrollo, que lo calificó como un conjunto de incoherencias.
A propósito, el diputado de la UDI, Gonzalo Arenas, acusó a la diputada del PRI, Alejandra Sepúlveda, que encabeza esta instancia parlamentaria, de mala fe y engaño manifiesto, afirmando que las conclusiones de la comisión no son avaladas por la alianza porque fueron, dice, manipuladas indebidamente.
Esta mañana se confirmó que el cantautor Nelson Chuenqui, integrante del célebre dúo Chuenqui Nilo, se encuentra con muerte cerebral tras haber sido hospitalizado en el Hospital Salvador de Urgencia anoche luego que fuera atropellado. Ya se le comunicó sobre su estado a la familia, informó el jefe de turno de la UCI del hospital.
Decíamos que a las 8 de la noche se hace público este informe del lucro. Habló hace poco rato con La Tercera el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el padre Fernando Montes, que manifestó y aseguraba, al comentar justamente este informe que se conoce parcialmente de esta comisión investigadora, que hay razones fundadas para pensar que no se está cumpliendo la ley, dice el padre Fernando Montes. Por ejemplo,
respecto a las tradicionales,
la Facultad de la Economía de la Universidad de Chile, que les permite a los profesores usar el nombre de la universidad para beneficio propio, señaló: no quiero defender a las universidades privadas, pero es necesario el control para todos, dice en esta entrevista con La Tercera Online.
Vamos al deporte, 1:25.
Destacamos que la selección de Alemania y la sorprendente Grecia van a disputar a partir de las 14:45 el duelo por cuartos de final de la Eurocopa 2012, buscando el paso a semifinales del torneo. Los germanos son favoritos, pues ganaron todos sus partidos en la fase grupal, aunque los griegos vienen de dejar en el camino a Rusia, quien avance deberá enfrentar al ganador de la llave entre Inglaterra e Italia. Ese partido, lo decíamos, parte un cuarto para las 3 de la tarde. Le contamos el pronóstico del tiempo. Dice que Santiago está parcialmente nublado a esta hora, 16 grados de temperatura, 21 podría llegar la máxima en la tarde. En Valparaíso y Viña del Mar se anticipa despejado, máxima estimada en 19. Concepción, con nubes y chubascos, y una máxima que llegaría a 14. Puerto Montt, también con nubes y precipitaciones. La temperatura máxima en esa zona del país podría estar rondando los 10 grados.
El MBA UC, grandes metas, grandes logros. La Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El ingreso es en septiembre de 2012. Infórmate en www.mbauc.cl. La charla informativa es el jueves 28 a las 8:30 en el edificio MBA UC en la Alameda 440.
En Derco Center celebramos a los papás en su mes. Bonos y regalos insuperables solo por pocos días. Acércate a Derco Center y celebra el mes del papá con un cero kilómetro. Puede ser un Suzuki, un Mazda, un Renault. Respalda y garantiza Derco.
Manager Go, el ERP 100% cloud, más potente y fácil de usar. Manager Go te da libertad.
Hoy queremos ser los que más ahorran. ¿Saben por qué? Porque ahorrar nos da libertad. Así que comencemos hoy mismo con AFP Capital. Ingresa a capitaltunumero.cl y descubre cuánto te falta para alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura.
Terminamos ya de revisar noticias. Viene información privilegiada a continuación. Carlos Lavín y Marlene Giguren con la segunda edición, las cifras del día, los números, los mercados, lo que mueve las finanzas. Luego Bárbara Espejo termina de revisar la vida de Humphrey Bogart en Notables. Después quédense escuchando la mejor música del día en Duna. Y desde las 6...
aire fresco con Polo Ramírez. A las 7 a todos nos pasa lo mismo con Izquierdo y con Panini. A las 20 horas, Terapia Chilensis.
Ya pues, tengan un gran fin de semana, va a estar súper agradable el tiempo además, ¿eh? Rico para estar afuera.
Cuídense, buenas tardes. Chao.